de Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, son las 3 y 25 y esto es Deportes Cope Salamanca. Te saluda Ramón Morales con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Es jueves 21 de abril de 2022 y como cada jueves hacemos el programa desde Adarsa, con muchos temas que tratar por delante y con protagonismo también para el baloncesto, con Perfumerías Avenida a las puertas de los cuartos de final de la Liga y el balance de la temporada de Akimisa Carvajosa con un invitado muy especial. Antes, los asuntos de actualidad. De nuevo el Salamanca ha sacado promociones para que el domingo el Estadio Mántico se parezca o incluso pueda superar a los ambientes de los últimos partidos en casa. Cada abonado original podrá pasar con dos invitados sin necesidad de sacar entrada y cada abonado acompañante podrá entrar de manera gratuita con una persona. Además, el club, a jueves que estamos, ha confirmado que habrá retransmisión por Noticumi para los que estén fuera. Un anuncio que siempre se solía hacer un poquito más tarde. Buenos propósitos del Club Charro para ayudar al equipo a tener buenos resultados en esta racha y en esta recta final de la temporada. Recuerdo, 4 partidos por delante, 5 puntos a la salvación directa y 4 al play-out. Esta es la situación. Este fin de semana, recuerdo, las bajas fijas por sanción son Antonio Amaro, Javier Murúa y Fer Romero. Manu Moreno sigue entrenando por su cuenta, sigue alejado del grupo, por lo que no parece probable que vaya a ser de la partida de los de María Hernández. Esto por el Salamanca. Por Unionistas, nuevo día de entrenamiento en el Reina Sofía y precisamente el Reina Sofía es el campo que está bajo el ojo del huracán. No hay decisión firme acerca de la posible instalación de césped natural y el tiempo pasa en contra de Unionistas, que si todo sigue igual y no buscan una alternativa, la temporada que viene en este campo de hierba sintética no se podrá competir en la Primera Federación. Mientras tanto, las obras siguen avanzando y para hablar de todo esto, hoy en el programa tenemos al concejal de Fomento en el Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Carabias. Enseguida le escuchamos, antes vamos con más temas.
En un mundo donde el estrés y las prisas están a la orden del día, a veces lo mejor es volver a tu zona de confort. Descubre la elegancia más deportiva con el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Relájate en sus asientos multicontorno con masaje y disfruta de su sistema de infoentretenimiento MBUX con inteligencia artificial. Bienvenido a tu zona de confort.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
Venga, seguimos con más temas, porque hoy hemos conocido que Salamanca va a coger el final de la Liga Amateur de Pádel Internacional. Serán los días 4 y 5 de junio, y esto es lo que ha dicho el director de la Liga Amateur de Pádel Internacional, Borja Alcalde.
Y vamos a convertir a Salamanca durante un fin de semana en la capital nacional del pádel amateur. Como competición es una de las mayores de España, con casi esos 8.000 jugadores de pádel amateur que forman casi 500 equipos y que cada año va creciendo.
Sin duda, un gran atractivo deportivo y también turístico. Estamos llegando a las 3:30 de la tarde, pero antes queremos conocer las novedades de Adarsa de la mano de su jefe de posventas, Manuel Bullón. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón.
Bueno, Manuel, se nos va abril, porque ya no queda nada para que se nos escape este mes, y llega mayo con novedades para Adarsa.
Así es, en el próximo mes de mayo tendremos por aquí a nuestra nueva berlina de lujo totalmente eléctrica, el QE. Impresionante. La gente que quiera venir a interesarse por ello ya tiene a nuestro equipo de ventas pendientes de enseñárselo, de verlo de momento de forma telemática, y muy pronto lo tendremos con nosotros.
Vale, o sea, durante el mes de mayo seguramente se pueda ver aquí, ¿no?
Seguramente.
Venga, perfecto. Y eventos deportivos, seguís apoyando al deporte aquí en Salamanca. El lunes presentasteis algo, ¿no?
Sí, la próxima ruta betona en Béjar. Están abiertas las inscripciones, se van a agotar enseguida, así que animo a la gente a que haga suscripción rápidamente en la web de la ruta betona, poniéndolo en cualquier navegador.
Pues perfecto, mira, darse al lado de los coches y también del deporte, que es lo que nos gusta en este programa. Manuel Bullón, gracias por adelantarnos las novedades de vuestro grupo.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Y a ti, quédate con nosotros en el 1134 de la Onda Media, en la web y con nuestros copenautas del podcast, porque tenemos todo esto que te acabo de decir en estos minutos aquí, en el programa, en Deportes Cope Salamanca.
Deportes Cope Salamanca.
Estar informado.
¿Y qué le voy a hacer si necesito tu papá vivir? Si necesito tu papá.
Saludos de nuevo a todos. ¿Y qué le voy a hacer? Eso dice la canción y seguramente esa es la pregunta que debe rondar en la cabeza del Ayuntamiento de Salamanca y concretamente también en la de su alcalde, Carlos García Carballo, con el tema del campo del Reina Sofía. Unionistas, necesita césped natural para poder jugar en ese campo que ahora tiene artificial, pero hay muchos factores a tener en cuenta. El primero, y el más importante, que la instalación es municipal. El segundo, que el Reina Sofía, el primer equipo de unionistas, lo comparte con su cantera y también con el Monterrey. Y si finalmente se cambia a césped natural, ese campo solo serviría para el primer equipo de unionistas, o lo que sería lo mismo, para jugar solo cada 15 días ese equipo y algún entrenamiento suelto. Tampoco mucho más, porque si no ya sabemos lo que pasa con los céspedes naturales. En cuanto a soluciones, si el Reina Sofía se queda como está, con el Monterrey, con la cantera, con unionistas, si al final se queda el césped artificial. Bueno, pues unionistas ha repetido por activa y por pasiva que no quieren salir de Salamanca para jugar. Hay otras opciones que se barajan, como la de volver a las pistas, que sí que tiene césped natural, pero claro, había que hacer reformas para que la instalación se adapte al resto de exigencias de la federación. En definitiva, un conflicto que se está produciendo cuando todavía no han finalizado las obras que se están acometiendo en el Reina Sofía. Un proyecto que comenzó para atender las necesidades de unionistas en su camino por la primera federación. Hoy en Deportes Cope Salamanca, para hablar de este asunto, nos acompaña el concejal de Fomento en el Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Carabias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fernando, ayer estuve por el Reina Sofía y vi avances en los campos de fútbol 7. Estaban colocando ya el césped artificial de estos cuatro campos de fútbol 7 que están previstos. ¿Cuándo más o menos se va a terminar o cuándo es el fin de plazo para la construcción de estos campos de fútbol 7?
Bueno, efectivamente, verías avances y además bastantes. Hubo un pequeño retraso debido al paro de transportistas que hemos sufrido todos hace unas semanas, pero ya el ritmo se ha recobrado de la misma manera que estaba en un principio. Está previsto que la próxima semana quede instalado definitivamente el césped artificial que van a tener los dos campos de fútbol 7. La semana que viene estaría terminado.
Sí. Estos retrasos que me comentas, Fernando, ¿ya no se nota tanto, ya no os afecta tanto, o sí que durante estos meses pueden seguir retrasándose las obras por este motivo que me comentas?
No, por este motivo ya no. Sin embargo, hace una semana sí, porque antes de colocar este césped artificial era necesario hacer una base de hormigonado y aglomerado y los camiones no podían trasladar y transportar ese producto. Entonces, una vez que ya ha finalizado ese paro, se ha recobrado el ritmo normal y demás. En cuanto a problemas que pueda haber de suministros, lo estamos teniendo de momento y creemos que es el único que va a haber, es la recepción de un aparato electrónico muy concreto y muy complejo, sí, que es el que va a regular la iluminación de las nuevas torretas. Pero en todo caso, en el próximo mes de mayo, según tenemos entendido, recibiríamos ese dispositivo. Las torretas están instaladas, las luminarias también, con una potencia de 660 que es por encima de lo que exige la Real Federación, y por tanto únicamente estamos a la espera de que llegue ese pequeño aparatito tecnológico que está sufriendo,
sí,
ese retraso, al igual que en muchos otros sectores, como puede ser el de la automoción o en muchos otros.
Sí, me acuerdo que nos lo comentaba Tom, el responsable institucional de Unionistas, nos comentaba que estaba teniendo problemas, sobre todo la iluminación, ¿no? Se retrasaba por la falta de suministros, en caso concreto de la iluminación, este aparato electrónico que me comentas. Y, Fernando, los vestuarios, ¿qué plazos os marcáis?
Pues los vestuarios, está terminada ya toda la albañilería, la electricidad y la fontanería. En breves días se va a colocar ya los aparatos sanitarios, los puntos de luz y la grifería. La caldera ya está comprada, ya está adquirida y se va a instalar muy próximamente. Por tanto, en breve, los vestuarios estarían totalmente terminados.
¿No ponemos semanas? Digo, ¿no marcamos una fecha?
No porque no podemos comprometernos a que luego los proveedores cumplan con los plazos establecidos, porque sabemos que hay problemas con la entrega de materiales. En principio, por lo que nos han dicho, es cuestión de pocas semanas. Y confiamos, porque de momento en ese tipo de producto y material no estamos teniendo ningún problema. Pero desde luego, lo más rápidamente posible estará listo.
Fernando, y ya para terminar, toca la pregunta del millón. Se está hablando mucho en torno a estas obras del Reina Sofía para que no queden en balde, porque la Real Federación Española de Fútbol, si todo sigue igual, no va a dejar a unionistas jugar en este campo. Antes de preguntarte por posibles soluciones, que yo imagino que tú como concejal de Fomento tampoco tienes mucho que decir aquí, te quiero preguntar, ¿temes que todo esto al final sea en balde?
En balde evidentemente no va a ser, porque las instalaciones que se están construyendo son magníficas y van a quedar para la ciudad, para los equipos de la ciudad. Lo que ocurre es que ahora mismo se está ejecutando una obra como consecuencia de un proyecto que se aprobó en su momento y mucho antes de que la Real Federación de Fútbol dijera que había unos requisitos diferentes, es decir, que nosotros estamos construyendo un campo, unas instalaciones con arreglo a las exigencias que había en aquel momento. Nos han cambiado las reglas de juego una vez empezado el partido y nunca mejor utilizados estos términos hablando de lo que de este tema. Nosotros lo que sí tenemos es el compromiso firme y decidido de que las obras se ejecuten tal cual estaban contempladas en el proyecto, y esa es la responsabilidad que tenemos desde la Concejalía de Fomento. Estamos en ello y creo que, estoy totalmente convencido que se van a terminar antes del plazo que se había establecido para ello, y siempre habíamos dicho que sería que cuando empiece la próxima temporada las instalaciones completas estarían ya disponibles y a pleno uso.
Porque, Fernando, usted no sabe nada de qué va a pasar, ¿no? La solución por donde pasa para arreglar este asunto entre Monterrey, unionistas, federación, ayuntamiento, desde Fomento nada, ¿no?
Pues no es competencia de mi concejalía. Nosotros desde Fomento la responsabilidad que tenemos es ejecutar las obras que se aprueban con arreglo a un proyecto. Las otras cuestiones por las que me preguntas y que le preocupan a muchos ciudadanos y algunos equipos no es competencia de la concejalía mía, lo siento.
Fernando, ¿da mucha lata el tema de unas obras para el deporte? Somos muy pesados los de deportes, yo creo, ¿no? ¿O no?
Bueno, yo creo que hacéis vuestro trabajo y yo no creo que sea dar la lata, es vuestro trabajo, tenéis que preguntar, tenéis que saber para informar a los ciudadanos, porque los ciudadanos sí que les interesa saber qué es lo que ocurre en la ciudad, sea de deporte, sea de cualquier otro tema, pero yo no creo que sea dar la lata.
En general, no solo los periodistas.
Hacer vuestro trabajo.
Sí.
En general, los periodistas, su trabajo es informar. Para informar tienen que preguntar, tienen que investigar.
Claro, pero no solo nosotros, Fernando. Digo en general, ¿no? Al final, los clubes, afición... yo creo que al final es diferente, ¿no? Esta obra a cualquier otra.
Sí, pero yo creo que ha sido diferente por la polémica que se ha creado a raíz de estas nuevas exigencias que se han planteado.
Yeah.
Y yo creo que esa es la razón. Si no hubiera ocurrido eso, pues yo creo que no existirían estas dudas o estas inquietudes por parte de unos y de otros. Todo el mundo estaría contento y feliz de disponer de unas instalaciones magníficas y ya está. Y esas instalaciones, de luego, van a estar ahí para el uso y disfrute de los equipos de fútbol que hay en la ciudad.
Bueno, pues con eso nos quedamos, que es el presente y también futuro inmediato, porque esas obras ya están terminando. Fernando Carabias, concejal de Fomento en el Ayuntamiento de Salamanca, gracias por estar explicándonos todo este proceso aquí en Deportes Cope Salamanca.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues es muy complicado dar con la clave, porque se haga lo que se haga, no vas a dejar contento a todos. Y al final tienes un campo que vale, que no se ha hecho en balde, porque tiene razón ahí Fernando, al final va a seguir ahí, pero al final, con tanta remodelación que se ha hecho, como he dicho anteriormente, para atender las exigencias de la federación a unionistas, ningún equipo de esta ciudad te va a exigir eso, ese campo. Y al final, esto es una opinión, aquí no nos engañemos, la culpa la tiene la federación y sus requisitos tan estrictos, porque sí, está bien, lo ideal sería tener todos césped natural, pero siendo realistas, eso no es siempre posible, y es más, el tener césped natural no te asegura que tu campo sea mejor que uno artificial, y si no, que se den una vuelta por algunos campos de la categoría o incluso también por segunda federación. Y así como dato, el Young Boys jugó Champions como local con césped artificial. Pero bueno, la federación se ha mostrado inflexible y la solución parece ser que no va a pasar por convencer a la propia federación. Hay que buscar alternativas. Son las 4 menos 20. Vamos con baloncesto.
¿Necesitas un dentista? Urbina. ¿Un blanqueamiento? Urbina. ¿Te duele una muela? Urbina. ¿Una ortodoncia, un implante, una extracción? Urbina. Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Claro, si te lo estoy diciendo desde el principio. Clínica Dental Urbina, primera consulta gratuita, pida presupuesto sin compromiso. Calle Ramón y Cajal y en clínicadentalurbina.com.
8 siglos de historia respaldan a la Universidad de Salamanca. Formación de excelencia en sus 68 grados, 25 dobles grados, 77 másteres oficiales y 41 programas de doctorado. El futuro del 94% de sus egresados está asegurado gracias a la primera universidad en español. Fórmate en la Universidad de Salamanca.
En un mundo donde el estrés y las prisas están a la orden del día, a veces lo mejor es volver a tu zona de confort. Descubre la elegancia más deportiva con el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Relájate en sus asientos multicontorno con masaje y disfruta de su sistema de infoentretenimiento MBUX con inteligencia artificial. Bienvenido a tu zona de confort.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
Venga, pues vamos con tertulia, porque hoy tenemos primero balance de la temporada de Quimisa Carvajosa, pero antes vamos a dar pequeñas pinceladas de Perfumerías Avenida, porque este fin de semana empiezan los playoffs contra Guernica, primer rival, y quiero una opinión rápida del tertuliano que tenemos hoy sobre la mesa, Borja Barredo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Borja, Guernica, primer rival de los playoffs, ¿cómo ves Avenida, cómo llega a playoffs? 28 victorias, 2 derrotas en la liga regular, tercera en Euroliga, campeón de la Copa de la Reina. ¿Se puede llegar mejor a un playoff?
No, yo creo que las sensaciones son buenas. Hizo una competición muy buena en Liga Europea. Lástima que le tocó un rival que en ese momento Gaby Williams y Milovanovic estaban en un momento de estado de forma buenísimo. Y a mí yo creo que afrontan con garantías. Creo que incluso a esta avenida le favorece el sistema de ida y vuelta de cuartos de final y de semifinales, porque tú puedes, en un partido con Guernica, mejor no tanto, pero en una semifinal, un partido más duro, pues es bueno a lo mejor tener el margen que siempre conlleva jugar en casa con Wisborg y con la grada llena. Creo que recuperar a la innombrable, a doña Katie Lou,
le puede... Ahora hay que decirla, ¿eh? Ahora hay que nombrarla.
Bueno,
Katie Lou Samuelson, está bien. Que yo siempre la he nombrado, o sea, aquí es Borja
Está Barredo. Bien que los medios de comunicación de Salamanca mencionéis a esta señora, pero bueno, los que a veces amamos este deporte pensamos que hay otras cosas más importantes y los valores, esos que ahora están tan de moda de Rubiales, pues también tienen que predominar.
Pero entonces, Borja, ¿no te convence que haya vuelto?
No, me convence, no. Es una jugadora que tiene contrato, tenía que haber vuelto y tenía que haber trabajado y prepararse aquí en Salamanca. Tenía que haber estado con los médicos de Salamanca y tenía que haber estado con los preparadores físicos y fisios de Salamanca. Hizo lo que le dio la real gana. Hay una bajada de pantalones por parte de una persona que, como para él es más importante los resultados que no la imagen del club...
Pues bueno. Yo estoy de acuerdo, Borja, al final.
Bueno.
Al final los resultados también te dan la imagen del club.
Depende, los resultados será para Roberto Íñiguez, pero la imagen del club tiene que perdurar. Y durante muchos años, este Perfumerías Avenida ha tenido una imagen de cara a los agentes, de cara a las jugadoras y de cara a los agentes, sobre todo los americanos, que espero que se tomen medidas el año próximo y no permita este tipo de actuaciones.
O sea, ¿temes que esto pueda generar precedente?
Yo no sé, porque no entiendo la actitud que tienen Carlos Méndez y Jorge Recio, no los conozco apenas, pero yo, si estuviera en su tesitura, lo primero que haría mejor es vetar a esa agencia que tiene ese tipo de jugadoras o marcarles un contrato con una serie determinada de cláusulas en las cuales no se permita que una jugadora pueda estar 2 meses con un falso dolor de espalda, porque como pudimos ver en la eliminatoria de Liga Europea, esta jugadora estaba en perfecto estado. A pesar de que Roberto Íñiguez, que ahí le doy la razón, tiene que tapar, como bien dijo en la previa, está para 5 minutos, bueno, tiene que hacer su teatro, sí. Que bienvenido sea, porque fue un factor sorpresa que ella jugara ahí en ese estado de óptimo bueno, pero pienso que los clubes, o en este caso Perfumerías Avenida, pues bueno, tendría que actuar en un futuro de otra manera.
También, Borja, a ver qué pasó en Estados Unidos, ¿eh? A ver esa espalda. Tú sí que te crees la lesión de espalda, pero ¿crees que...?
No, no soy médico, aquí? No lo sé. Yo me guío de lo que a mí me dice, lo que dice Carlos Méndez en estos micrófonos, lo que dijo Roberto Íñiguez en los medios de comunicación, y me toque creer lo que dicen. Lo que sí tengo claro es que ya está en un estado óptimo, pero vuelvo a insistir. Cualquier jugador con contrato laboral, lo que tiene que hacer es lo primero que vean los médicos del club, los preparadores físicos y que la atiendan los fisios de aquí. Por imagen, sobre todo.
Vale.
Y por transparencia.
Volviendo al grupo, ¿Avenida es favorito en estos playoffs?
Sí, por supuesto. Una hipotética final. Ya es otra historia, pero de llegar a la final, sí.
Vale, pues con eso nos vamos a quedar. Son menos cuarto, así que nos vamos a Quimisa Carvajosa. Vamos con la Quimisa Carvajosa porque, bueno, como ya comentamos hace una semana, se puso fin a la temporada y lo hizo de la forma que en esta tertulia nunca habríamos querido contar, que es el descenso de categoría. Sin duda alguna, la temporada no fue buena y tan solo en la recta final con la destitución del entrenador Sergio Vicente se empezaron a ver buenos resultados. Mejoraron, pero ya fue tarde. ¿Cómo se resume esta temporada, Borja? Porque lo hemos comentado aquí cada jueves. Bueno, se pidió la destitución de Yello mucho antes. Luego el tiempo nos dio la razón. Se vio que era lo que había que haber hecho. Por diversas circunstancias que hoy vamos a tener aquí al presidente de Carvajosa, que seguramente nos pueda explicar, no se hizo. Y fue tarde. ¿Cómo has vivido tú el descenso de Carvajosa, que no te lo he preguntado?
Bueno, el descenso triste, para mí muy triste, porque yo llevo muchos años en este club y se dieron pasos agigantados en muy poco tiempo y, por desgracia, pues en lo deportivo se consiguió arreglar un poquito la imagen, que yo creo que era lo más importante con el cambio de entrenador, pero es cierto que lo que mal empieza, mal acaba, y empezó todo mal, yo creo, en el mes de mayo, y por desgracia, aunque no, el año anterior se pudo solucionar con una serie de fichajes, este año hubiera sido más importante, como bien has dicho tú, que al entrenador se lo hubiera despedido o que él se le hubiera invitado a irse, porque él, puede decirnos Francisco Ruiz ahora y lo puede confirmar, pero él dimitió, no se le echó.
Vamos a preguntar a Francisco Ruiz, porque ya le tenemos aquí en Deportes Copa Salamanca, el presidente del Club Deportivo Carvajosa. Francisco Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ramón.
Paco, bienvenido a este programa. Teníamos ganas, ¿eh?, de que vinieras. Y que te pasaras
por aquí. Vale, yo también.
Bueno, Paco.
Quería haber estado, perdónenme, Ramón, ahí con la gente de Adarsa, que es uno de los grandes baluartes de nuestro proyecto, pero bueno, motivos profesionales me lo impiden, ¿de acuerdo?
No, vale. Te preocupes. Afortunadamente podemos escucharte, que es lo importante en la radio. Le preguntaba a Borja, ¿no?, un balance, cómo me resumía la temporada. Bueno, hemos dado ya pequeñas pinceladas. ¿Qué balance hace el presidente del Club Deportivo Carvajosa?
Bueno, he escuchado un poco a Borja, la verdad es que ahora mismo nos embarga todo la tristeza, claro, es así, no, como es lógico, ¿no? También creo que tenemos que tener un punto de orgullo todos, ¿no? Porque es un proyecto muy complicado de tener en una categoría tan alta de profesionales, ¿vale? Veniendo de donde venimos, como bien ha definido Borja, se ha ascendido, se ha ido subiendo de categoría con una rapidez importante. Eso ha tenido grandes ventajas, pero también es cierto que claro, el crecimiento estructural del club pues todavía está en proceso, ¿no? Y a todos nos hubiera gustado mantener la temporada de plata para el año que viene, pero bueno, tampoco creo que sea un paso para hundirnos. Lo que tiene que ser es un paso para afianzarnos y volver con más fuerza y con más conocimiento y con experiencias más...
Paco.
Sí,
perdona que te corte. ¿Te arrepientes de algo de la temporada?
Vamos a ver, en general es muy fácil ahora hacer un balance de todo. Si hubiéramos quitado esto, como decía, es muy fácil, ¿no? El criterio del entrenador, ¿no? Es siempre la persona que recibe, que después de las directivas, los que más reciben palos, ¿no? Porque al final unifica muchos criterios, ¿no? Después del gran trabajo que ha hecho Abelino junto a los jugadores, pues lo puedes plantear. Sergio dimitió, Sergio hizo un gran trabajo el año pasado, ha intentado hacer un gran trabajo este año. También es verdad que en momentos puntuales, dos o tres partidos, y lo sabéis todos, que hubiéramos ganado, que perdimos en el último segundo, como el que dice, pues te cambia la temporada entera, ¿no? Arrepentirme, Ramón, Yo, sinceramente, creo que hay que hacer un análisis para que circunstancias que hemos aprendido este año sirvan sí. para no cometer errores en años venideros. Pero arrepentirme, yo personalmente no.
Vale. Borja tiene una pregunta para ti.
No, bueno, Paco, al final yo estoy completamente de acuerdo contigo. Hay veces que a lo mejor hay que dar un paso atrás para luego conseguir dar un salto y dar dos hacia adelante, ¿no? Creo que para mí es muy importante, como bien has dicho tú, tener una estructura del club y desde el inicio empezar y desde ahora que estamos en el mes de abril todavía, marcar ya los criterios para la temporada y buscar gente que pueda colaborar. ¿Habéis pensado desde la directiva y desde el club y las personas que formáis parte de él tomar medidas en ese sentido, buscar gente profesional que se encargue del tema? Es decir, desde aquí siempre hemos hablado de la figura de director deportivo, tenemos la figura de Isidro Álvarez, que a lo mejor podría desarrollar esa labor, y buscar continuar con la labor de Avelino para el año que viene.
Te voy a responder a todo, Borja. Mira, lo primero quiero indicar una cosa, es decir, nosotros ahora tenemos un proceso electoral que hemos paralizado hasta que terminara precisamente la temporada deportiva, ¿vale? Y hemos abierto un periodo electoral dentro del club, ¿vale? Pero sí te voy a responder por la directiva a la que yo pertenezco como presidente y a los directivos que van a continuar conmigo en caso de que la junta, perdón, de que la asamblea de socios decida que continuemos y si no se presenta otra candidatura, ¿vale? Sí, creemos que hay que sacar un proyecto EVA, trabajarlo ya desde el principio, no cometer errores del pasado de ralentizar las cosas y estamos convencidos, ¿de acuerdo? Con respecto a Avelino, obviamente ha hecho un gran trabajo y lo suyo, por supuesto, es hablar con él, a ver qué él piensa, qué no piensa. Eso estoy, vamos, no se puede opinar de otra manera, ¿vale? Pero en este momento no tiene ningún sentido tampoco establecer esa conversación, ¿vale? Por el comentario que he hecho. En cuanto a la figura de director deportivo, que yo he escuchado muchas veces porque sigo habitualmente vuestra tertulia, ¿vale? Sí es verdad que se puede definir, ¿no? Nosotros tenemos gente en las diferentes bases, tanto Ángel Creo como Isidro, de acuerdo, que hacen un gran trabajo en la dirección deportiva, ¿vale? Pero a nivel de plata, en este caso o anteriormente, cuando el proyecto empezó con Liga Nacional y EVA, siempre hemos tenido una gran responsabilidad por parte de lo que es la persona del entrenador, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo creo que se puede mejorar alguna faceta, pero también es cierto que el club no ha dejado eso de manos, ¿no? Porque ha tenido grandes profesionales como Jesús o como tú mismo o como Guillermo o en este último caso como Avelino y ello, ¿no? O sea, Sergio, no nos olvidemos que venía de la cantera del Real Madrid, ¿vale? A partir de ahí, ¿se puede buscar la figura de un director deportivo que conjunte las dos cosas? Pues sí, es una opción que seguramente sea la que tome la junta directiva, ¿vale?
Paco, lo que te quiero preguntar yo ahora, hablabas de sacar un proyecto en Liga EVA, no descartáis la figura del director deportivo. Tengo dos dudas. Primero, ¿hasta qué punto es realista salir en Liga EVA? Porque ya sabemos las exigencias de la federación. Y segundo, si tendría que ser de la mano del que ha sido patrocinador estos últimos años, que es Akimisa.
Oye, te voy a responder a la segunda pregunta primero, ¿vale? Hombre, bien. Yo entiendo que Akimisa es un gran... es el proyecto. Akimisa ha sido el motor del proyecto y el gran porcentaje del proyecto, ¿vale? Pensar en otra cosa ahora mismo no tiene ningún sentido, ¿vale? Lo que sí es cierto es que al final, como directivos de un club, tenemos que tener abiertas las posibilidades de que Akimisa, en este caso, pues decida tener otra postura, ¿vale? Para que el proyecto EVA, que es la segunda pregunta que tú me sí. comentabas, sea realista y salga. Hombre, por supuesto, confiamos en la salida del proyecto Liga EVA.
Independientemente de que esté Akimisa o no.
Independientemente de que esté Akimisa, claro. Porque ahora mismo, pero insisto, es un supuesto muy difícil de, porque no se ha puesto encima de la mesa que esa posibilidad no exista. Pero sí. obviamente, si me preguntas en frío, yo te digo que, claro, el proyecto tiene que estar por encima de Akimisa y de cualquiera. Es decir, es un proyecto que no se puede dejar tirar hacia abajo por el bien del baloncesto salmantino, ¿de acuerdo? Y por el bien del proyecto en Carvajosa de la Sagrada.
Claro, pero ¿vale? Todos sabemos al final que Akimisa, bueno, pues es el que, lo que tú me lo has dicho, Paco, que es el que apoya y también
es el motor,
es
el motor,
parte del éxito de este proyecto.
Y, y a lo que voy. Gran parte de éxito, Paco. Sé
que todavía no lo sabes, pero si tuvieras que decir ahora, ¿Akimisa va a estar la temporada que viene con Carvajosa o no?
No te lo puedo, yo creo que sí. Yo te diría que sí. Pero te
yo
digo
puedo,
una cosa,
yo puedo,
Ramón,
perdona, que... Paco, que, Paco, perdona que te interrumpa. Yo creo que también. Y yo, que guardo buena relación con Michel y con Jesús, te puedo decir que estoy seguro que ellos no van a dejar de lado este proyecto porque lo arrancaste tú con ellos, hay que decirlo así, Panasonic, tú y Cooper arrancasteis este proyecto con ellos, y las buenas sensaciones que ha dejado el club y el equipo al final de temporada, seguro que va a hacer que todos vuelvan a una y que todos formen parte de este nuevo proyecto de Liga EVA.
Estoy de acuerdo, Borja. Y te digo una cosa, Ramón, nos conocemos en el día a día tú y yo, ¿no?
Por supuesto.
Te puedo asegurar que no está encima de la mesa otra posibilidad, que es que no tire un proyecto EVA Quimisa. Eso está seguro, ¿vale?
Pues mira, con ese titular nos vamos a quedar, Paco. Al final aquí en prensa somos también todos muy... Somos oportunistas, ¿no? Porque al final, y ventajistas, hablábamos de Yello ahora sabiendo cómo ha ido la temporada. Y Paco, me decías que hay un proceso electoral dentro del club.
Sí.
¿Qué pasos va a seguir eso? Digo, porque eso también, al final estamos aquí hablando, pero si tú no sales de presidente, de esto no podemos quedarnos con nada. A lo que voy,
claro,
¿qué probabilidad hay de que tú sigas como presidente?
Vamos a ver, yo te cuento, nosotros, como bien sabes, somos un club multisección, ¿vale? Y estamos hablando única y exclusivamente de una de las tres partes del club, que es el equipo profesional de baloncesto, ¿vale? Tenemos lo que es para nosotros realmente es el gran inductor de club, que son las bases canteras de fútbol y baloncesto y fútbol, ¿vale? Nosotros hemos esperado un poquito por el tema de COVID y por la situación de que son decisiones muy importantes las que toma una junta directiva cuando tiene un club profesional, y no queríamos, digamos, desentendernos en mitad de temporada, ¿vale? Y entonces, en cuanto ha terminado la temporada a nivel profesional, hemos abierto el periodo electoral. El periodo electoral, el día 28 de la semana que viene, habrá una asamblea que, en caso de que haya una, dos, tres candidaturas...
¿Cuántas pues va a haber, Paco, más o menos? Tú que seguramente sabes algo más. ¿Cuántas va a haber?
Yo ahora mismo, que sepa ahora, pero que ha abierto hace 15 días, no hay ninguna. Vamos a ver.
Vale.
Nada más que la actual directiva. Pero tienen todavía se pueden presentar hoy y la semana que viene, es decir, hasta el 28 de... perdón, 28 de julio, de hecho, el 28 de abril, es la semana que viene, jueves, ¿vale? En caso de que se presentaran dos, tres candidaturas, cuatro, cinco, las que sea, se abre un periodo electoral que terminaría, me parece, ahora mismo no me sé exactamente la fecha, pero sobre primeros de mayo, con unas elecciones, ¿de acuerdo? Como se dice, unas elecciones al uso, es decir, votando
vale,
la gente.
Vale,
vale. Pero si te digo una cosa, es decir, yo te estoy hablando efectivamente como presidente actual del club, y conocedor del tema, y lo que nosotros creemos, puede entrar cualquier otro presidente con
eso es.
Por supuesto,
sí.
Tendrá manos libres para tomar las decisiones. Por eso lo hemos hecho ahora, ¿vale? Para
vale.
que precisamente...
Paco, un segundo, es que sí. nos quedamos sin tiempo, perfecto, y creo que este perfecto. Tema ha quedado claro. Entonces, te quiero preguntar otro que tenía una duda. Para los más optimistas, esperanzadores, ya sabemos cómo funciona la federación, y clubes que descienden, se les repesca en Les Plata. ¿Está totalmente descartado?
Yo diría que 100% descartado no, pero siendo realistas no podemos pensar en esa posibilidad.
Vale. ¿Vale?
A nivel deportivo me refiero, si nosotros tenemos que centrarnos para hacer bien las cosas en el proyecto que tenemos ahora entre manos, ¿de acuerdo?
Paco, una pregunta, y para terminar con el tema más
relacionado
con las elecciones, rápido. Yo creo que no se va a presentar nadie porque la labor de este club ha sido, y la labor de esta directiva ha sido buena. ¿Te estás planteando modificar alguna de las miembros de la directiva que han formado sí. parte en estos dos últimos años de este proyecto de Le Plata?
Sí, por supuesto. Ha habido gente que ya no va a continuar por cansancio y desgaste, y van a entrar otras personas que de hecho nosotros abrimos, y es lo que vamos a presentar en la Asamblea, si fuéramos la única candidatura, a estar abierto a otras personas nuevas que quieran ayudar, porque esto al final se trata de ayudar, Borja, ya me conoces perfectamente.
Sí, sí, lo sé.
Vale, bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Francisco Ruiz, presidente del Club Deportivo Carvajosa, gracias por haber estado en el programa. Ha sido una charla muy amena e informativa, porque también nos hemos enterado de muchas cositas. Así que, Paco, gracias por estar en Deportes Copa Salamanca.
A vosotros, gracias a vosotros.
Borja Barredo, gracias por sacar un ratito y venirte aquí hasta darse con nosotros.
Nada, gracias a vosotros y un abrazo, Paco.
Y a ti, te digo que te quedes aquí escuchando COPE y que vuelvas también mañana a partir de las 3:25 de la tarde, porque tenemos todas las previas del fin de semana. Hasta mañana, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.